Denos un poco la perspectiva general del planteamiento de Alain Touraine en torno a esta defensa de la modernidad.
¿Cómo no? Claro que sí. De hecho, el título podría ser más bien Anuncio de la hipermodernidad, porque sobre texto de analizar el fenómeno de la modernidad, que es objeto de estudio de este sociólogo de tantos años y en tantos títulos que son canónicos, en realidad anuncia que estamos ingresando a una fase de la modernidad que es contundente y que hace época, que es radical en su capacidad de cambio. En ese sentido, este libro, vamos a decir, sin ser coyuntural, es importante porque es pertinente.
Háblenos de esos elementos que están caracterizando la hipermodernidad. Hablaba un tanto de la población de la sociedad, la participación de la sociedad civil y de algunas otras oportunidades que nos ofrece y a las que desde luego también van asociados ciertos riesgos, vamos a decirlo así, por polarizar un poco la temática de esta hipermodernidad, este anuncio de la hipermodernidad.
Claro que sí. Para entender la hipermodernidad, pues tenemos que pensar cómo Turén concebía la modernidad. La clave de la modernidad para Turén es la capacidad del individuo, de la persona, en convertirse en sujeto, en un actor que tiene conciencia de sí y cuyo mayor reto, cuyo principal objetivo es reflexionar sobre sí mismo. Esto hace que el hombre moderno, el ente moderno, el sujeto moderno, se cree a sí mismo. Es capaz de crearse, de transformarse y, por lo tanto, también de destruirse. La destrucción es el binomio en el cual no se puede contemplar esta hipermodernidad, porque el paso a la hipermodernidad, justamente según lo plantea Turén, es que en el ejercicio de la reflexión sobre sí mismo para crearse, transformarse, definirse independientemente de asuntos, partidos, sociedades, etcétera, el individuo en ese ejercicio también está la semilla de lo que él llama el gran peligro, la semilla de la desubjetivación, en el acto de subjetivación, para ponerlo en términos de Alain Touraine. Para ponerlo en los términos de nuestra cotidianidad actual que nos lleva a cuestionarnos tantas cosas, esto explica el fenómeno de las redes sociales. Esto explica que la tarde de ayer en Francia, en París, en Nanterre y en toda Francia, 40.000 policías desplegados no pueden contener una masiva protesta por el asesinato de un adolescente. A cuya acción llama su madre a través de redes sociales. La capacidad de estas redes sociales y de otras formas de comunicación hacen que Turén vea a esta nueva sociedad como a la sociedad de la comunicación. Es
Muy
la
bien.
clave, digamos, para entender.
Hablando entonces de reivindicación y de procesos de subjetivación a través de
Sí.
estas nuevas plataformas, en este caso las redes sociales, y pone el ejemplo usted en el caso de Francia. Sin embargo, aquí también conlleva preguntar, ¿de qué elementos actualmente dispone en esta entrada a la hipermodernidad el individuo, dado que finalmente, este individuo es parte de una colectividad, de una sociedad que está a su vez inmersa en otras instituciones, como es el Estado-Nación, y como son, digamos, poderes que van más allá del Estado-Nación, las mismas corporaciones digitales, la actuada crisis de la educación, a veces la dilución de las fronteras, incluso culturales, en aras de algo que podríamos denominar globalización, no solo cultural, sino económica. Fenómenos como la migración, fenómenos como sociedades que son mucho más plurales, dada esta migración. En ese contexto, ¿de qué elementos dispone y cuáles carece el individuo para forjarse precisamente como eso, como un potencial para reivindicar esta subjetividad?
Muy bien, es una pregunta muy atinada, Víctor. Justo esa es la gran preocupación de Turén. Los elementos están ahí en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los derechos universales del hombre, como los llama Turén. Y esos derechos universales, lo que ocurre es que planteados, digamos, desde la sociedad mercantilista, desde el Renacimiento y vamos a decir, reprocesados en nuestra propia conciencia colectiva en la sociedad industrial, ahora están siendo sistemáticamente defendidos, pero también sistemáticamente atacados. En las redes sociales puede un individuo por sí mismo, haciendo ejercicio de su subjetividad, defenderse según su particular opción de preferencia de género, de etnia, de partido político, de creencia social, de creencia religiosa, etcétera. Pero a la vez hay un desplazamiento de las categorías de los dominantes. Ya no es el Estado, o raramente es el Estado. Ya no son los partidos políticos. Los partidos políticos poco tienen que ver en las políticas actuales si no se consideran como integrados a las redes sociales, por ejemplo. Se trata más bien de estos grandes corporativos que tienden a lo tiránico, que tienden al totalitarismo. Alain Touraine, con su característica toma de postura y su apuesta por la acción social, critica ampliamente estos conglomerados, estos grandes imperios electrónicos, esos grandes, vamos a decir, estos totalitarismos digitales que realmente están detrás de las decisiones que muchos creen tomar, pero no están tomando ellos, ¿no? Entonces, la apuesta de Turén y lo que plantea en el libro es que la cabal irresponsable, conciencia de sí, para crearse a sí mismo, es la mejor de las armas que tenemos contra estos mismos totalitarismos digitales, contra estos mismos peligros que la sociedad nueva, esta sociedad de la comunicación total, puede plantearnos.
Muy bien, al hablar de comunicación hablamos más que de medios de comunicación, quiero pensar que apunta a sinergias que están fundadas en la comunicación, reconocida esta como sinergia propia de las mismas sociedades globalizadas, utilizando estas redes sociales como herramienta. Una vez más, volvemos al caso de Francia. Hay dos aspectos, uno el educativo como potencial de reivindicación, toma de conciencia y consecuente acción social. Y me gustaría preguntarle precisamente eso, el papel de la educación, por un lado, que parece que está sustancialmente modificada o mediada, por decirlo así, y por otro lado también la cuestión de la administración de justicia y la democracia, que son dos aspectos que de alguna manera, idealmente y a partir de la perspectiva de las sociedades que protegen derechos humanos, deberían cobijar esta posibilidad del individuo para tomar control de sí.
Claro, justo lo que anuncia Turén es el gran peligro de la crisis en estos dos pilares de la estabilidad, no solamente de los estados, sino de la propia comunidad y de la sociedad. Estos son dos pilares de la sociedad que justamente preocupan a Turén, porque con este ejercicio que puede llegar a extremos en ambos sentidos, del bien absoluto de la subjetivación y el del mal absoluto de la desubjetivación, se encuentran en crisis. Vamos a ver, la educación primero. La educación es una educación que no tiende a privilegiar los derechos universales, tiende típicamente a privilegiar lo práctico y sobre todo lo financiero o lo que es de lucro, vamos a decirlo así. La educación en humanidades debe ser ahora reforzada más que nunca, porque justo ese tipo de educación es el que permite al sujeto ser crítico de su capacidad de crearse. La educación que va estrictamente dirigida a la productividad, que es la típica de la sociedad industrial y que sigue siendo la que incluso en humanidades puede estar sobre todas las demás, es la que lleva a esta crisis, es lo que preocupa a Turén y la analiza muy bien para el caso no solo de Francia, sino también del sistema educativo de Estados Unidos, de Alemania, como casos específicos para contrastar con el caso francés. El hecho es que hay una crisis de esto en las propias instituciones. Las instituciones en sí mismas están desprovistas de las herramientas para ellas mismas poder educar hacia ese exitoso ejercicio de la subjetivación, que es de extraordinario potencial para creación de ideas, de identidades, de colectividades, que sin embargo está en esta crisis y anticipa que seguirá. El caso de Francia lo pone él desde una sociedad cuyo sistema educativo está sencillamente perdido. ve muchas ventajas en algunas facetas de la educación de las universidades, por ejemplo, en los centros de estudios superiores de Estados Unidos, pero también alcanza a ver sus debilidades. Este es un, digamos, punto nodal. Acerca de la administración de la justicia, pues entramos en problemas todavía mayores, porque la democracia misma, pues, está fundada en la creencia, en la posibilidad de esa administración de justicia, independientemente de quiénes son los que están en juego, a quiénes están siendo, quiénes están jugando este juego de la justicia. Voy a poner el caso más claro que sería para Turén hoy mismo. El Congreso de los Estados Unidos ha propuesto la rectificación en cuanto al sistema educativo en Estados Unidos, de esta famosa selección de acción para favorecer, por provenir de una educación, digamos, desprotegida, las comunidades negras. Pero la Suprema Corte acaba de entrar a la discusión para rechazar precisamente esta acción. El presidente Biden ya reclamó que eso es un regreso hacia atrás. La nueva electa jueza de la Corte, ya que es negra y que es la más joven de todas, y es la segunda en esta posición, ha hecho un reclamo absoluto y una defensa de esos derechos para que se entienda cómo ejercer esta democracia en el sistema educativo. El argumento es fascinante. Los no negros argumentan que se les está, vamos a decir, dejando a un lado por este favoritismo para tratar de remediar la histórica desventaja de la población estudiantil negra que pide entrar a Harvard, por ejemplo. Y entonces, el argumento es, en aras de la democracia no hay que tener esas preferencias tampoco. Entonces, acaba de ganar el grupo que re reclamó y se está planteando el desmantelamiento de esta acción social que pretendía remediar un mal histórico. Esos son los grandes problemas de la democracia justo en esta coyuntura. Y es ahí donde el sistema de administración de justicia, que también va hacia una crisis, lo podemos ver en Estados Unidos claramente, ¿no? Las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia precisamente ponen en tela de juicio la idea última de estas resoluciones. En aras de la, es el caso del traer abajo el famoso argumento nacional para sustentar el aborto a nivel federal, es el mismo caso de esta acción, proacción social para dar ingreso favorecido, si se quiere, a la población negra, que sin embargo tiene todas las credenciales para estudiar en estas universidades, y justo lo que estamos presenciando es la reversión de todos estos derechos ganados a través del reconocimiento histórico de una injusticia social.
Es decir, estamos hablando de una sobrerregulación en búsqueda de esta solución o este resarcimiento de deudas de alguna manera históricas. Es
Exactamente.
decir, estamos hablando también de una falla, en todo caso sistémica, porque la búsqueda de la solución se cae en otro problema, en otra paradoja que somete paradójicamente a crisis a estos sistemas, en este caso educativos y también de justicia. Ciertamente es una hipermodernidad, es un movimiento vertiginoso que el señor Turén plantea con ciertas posibilidades. ¿Hasta qué grado también este término de hipermodernidad comparte la concepción de Lipovetsky, que pareciera ser un poco menos optimista?
Sí, bueno, la idea de la hipermodernidad, como la plantea Turén, es de algo que empieza. No estamos ahí, estamos entrando. Estamos en el umbral de la hipermodernidad. Eso es, digamos, lo que yo diría, la gran virtud de este libro, de este análisis de Turén, que es verdaderamente un diagnóstico. Y como diagnóstico, da esperanzas. Es optimista. Es optimista sin ser facilón. sin ser, digamos, un ciego optimista. No, no, no. Lo que le importa es subrayar que incluso con todas las contradicciones que puedan derivar del ejercicio de la subjetivación y de la conciencia de sí, para que quien quiera se crea a sí mismo como quiere, como quisiere, perdón, incluso en ese ejercicio, ahí está la semilla de la solución. Porque la otra posibilidad es la sociedad del orden, el totalitarismo de todos los tipos, digital, el totalitarismo al que analiza muy bien y al que se refiere directamente y con todas sus palabras de Xi Jinping en China, por ejemplo, los populismos en América Latina, etcétera. Todas estas formas que estamos presenciando ahora de totalitarismos o de atractivas falacias del orden son el problema mayor. Porque parece que eso lo soluciona. Y parece que el ejercicio de la subjetivación lleva al caos, lleva a los excesos. Y sí, justamente. Pero entonces, en la educación está la semilla para que esa subjetivación se ejerza con criterio, con responsabilidad de sí para sí mismo, de uno para sí mismo, no hacia el Estado, no hacia un ideal social intangible que no se puede tocar, etcétera.
Estamos hablando de un humanismo en cierta medida.
Es cierto, estamos hablando de un humanismo, aunque es un humanismo, vamos a decirlo así, un humanismo bastante distante del humanismo al que estamos acostumbrados en la escuela humanística postrenacentista. Estamos hablando de un humanismo porque el centro de esto es el sujeto, no el individuo. El sujeto, es decir, el individuo en su capacidad de reflexionar sobre sí mismo.
Conceptos diferentes entre sujeto e individuo que le confieren, desde luego, esta capacidad de subjetividad. Sujeto
Exacto.
como individuo convergente a la subjetividad. Terminemos con este aspecto de la subjetividad, porque ciertamente al hablar de estas reivindicaciones también tenemos que entrar en la generación de estas subjetividades y la reivindicación de estas subjetividades en la mecánica moderna o de entrada a la hipermodernidad. Y aquí tiene que ver mucho también las dinámicas de intercambio simbólico, que están condicionadas por las redes sociales. ¿Cómo verdaderamente discriminar, si es que es la estrategia, esta generación de subjetividad, de sujeto, de democracia, de reivindicación, de otro tipo de subjetividad que se está generando? Y que está fundada en intercambios y dinámicas de consumo.
Claro. Voy a hacer una pequeña precisión. Más que subjetividad, de lo que se trata aquí es de subjetivación, es decir, de la acción. El individuo se convierte en un actor cuando es sujeto, cuando deja de ser individuo y como sujeto subjetiva. ¿Qué es lo que subjetiva? Se subjetiva a sí mismo. Se idea digamos, se entiende consigo mismo y crea una versión de sí mismo. Naturalmente, el ejercicio crítico de esto siempre será a lo que hay que aspirar. Y el ejercicio acrítico es el riesgo. Uno puede pensar que un sujeto está subjetivizándose, está diciendo, yo soy así, yo he elegido ser así, esta es mi manera de ser y esta es la versión de mí mismo. Pero en realidad está respondiendo a lo que le pone Google en su algoritmo, o está respondiendo a lo que dice Amazon en sus últimas campañas, o está respondiendo a las posibilidades, vamos a decir, de lo que cualquier gigante digital sencillamente le pone enfrente. Ahí está precisamente la clave. Si no se permite libremente, aunque guiando hacia un ejercicio crítico de esa libertad, la subjetivación, entonces estamos en una sociedad de orden, de totalitarismo. Si se permite sin crítica, si no se nos educa en la sociedad de la comunicación para ejercer esa subjetivación, estamos más que perdidos y verdaderamente presos y la libre decisión de los gigantes corporativos digitales y de cualquier otra entidad totalitarista.
Le agradezco mucho, Juan Carlos, esta entrevista y pues cerremos reflexionando que si esta entrada es inminente a la hipermodernidad, lo hagamos más como sujetos y menos como avatares.
Así es, que así sea. Estos libros nos ayudan a eso.
Muchísimas gracias.